Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a la parte 2 del capítulo de la salud mental de la población LGTBIQ+. ¿Lo dije bien o no?
Sabes que me estoy arrepintiendo total. No, si lo dijiste bien, pero me estoy arrepintiendo absolutamente de haber dividido esto en dos partes porque me va a significar editar mucho, amigo.
Bueno,
pero no importa, está bien.
¿Por qué no quería hacerla en dos partes?
No, si la quiero hacer en dos partes.
Ya.
Sí.
Hago nuevamente la introducción.
Sí, me tinca caleta hacerlo en dos partes.
Hago nuevamente.
No, está bien. Sí. Si esto es diálogo. Ya. Esto es diálogo, esto queda.
Ya,
así vale. Que... bueno, hemos decidido dividir este capítulo en dos partes porque nos salió muy largo y creemos que un poco como para facilitar la escucha puede ser más beneficioso hacerlo en dos partes. Así que esto sería la segunda parte de la salud mental de la población LGBTQI+.
Así pueden escuchar una parte en el baño, ¿cachai? O haciendo el aseo, y la otra parte la escuchan ya devolviéndose de la pega, de la universidad, donde ustedes nos escuchen. No sé dónde nos
Exacto.
escuchan. Coméntenos dónde nos escuchan, nos gustaría saber, la verdad.
Exacto. Oye, y sin más preámbulo, nos vamos con la parte 2. Bueno. Un poco como... a modo de conclusión, me gustaría hablar de grupos particularmente susceptibles y aparentemente el grupo de personas que se identifican como bisexuales tendrían más problemas de salud mental que incluso los heterosexuales y homosexuales. Se ha visto más suicidalidad, mayor tasa de depresión también, mayores tasas de trastornos ansiosos. Además se ha visto que aquellos que se están cuestionando su sexualidad presentarían también mayor tasa de depresión y menos resiliencia frente a experiencias de bullying y de victimización. Álvaro, un poco como para hacer el link con esto, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay más proporción de... ¿por qué más prevalencia de trastornos psiquiátricos en la población LGBTQ y más? ¿Por qué hay mayor experiencia de bullying, de victimización? ¿Qué pasa, Álvaro? ¡Dime qué pasa!
Sí, hay harta gente, al menos hay dos
sí.
seguidoras que nos preguntaron. Hay,
sí.
Monofisis.
Sí. Déjame leer la pregunta, yo lo tengo que leer.
Ya, bueno.
Sí. M. Victoria P. de Monte pregunta: ¿hay más posibilidades de ser diagnosticado por algún trastorno, paréntesis, DSM-5, y por qué? Y Monofisis también nos pregunta, ¿cuál es el acceso, cómo se diferencia, por así decirlo, el acceso a educación y el acceso laboral? Y si también hay mayores cifras de agresión sexual.
Ya, ahí es como que nos están esbozando un poco la respuesta a esta pregunta, ¿cierto? Y la verdad es que hay que plantearse cuál es la situación que ocupa actualmente la comunidad LGTBIQ+ en la sociedad. Y eso nos va a llevar a entender por qué son tan afectados por patologías mentales. Y la verdad es que actualmente se tiene muy en consideración los determinantes sociales de la salud mental. Eso quiere decir cómo la distinta estructura de la sociedad y las cosas que van sucediendo determinan la emergencia de algunas patologías mentales. Y en el caso de la comunidad LGTBIQ+, hay muchas. Y nosotros vamos a comentar algunas solamente que consideramos particularmente importantes, que serían la discriminación, el bullying, el estrés de la minoría, el fenómeno de estrés de la minoría, y también la diferencia de capacidad de acceso a los servicios de salud. Voy a partir primero por la discriminación. Mira, justamente acá en Chile hay un estudio que fue hecho por la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Móvil H y la Fundación Iguales del año pasado, y que era un estudio de más de 3.000 personas de sobre 15 años de la comunidad LGTBIQ+, y vieron que el 89% de las personas entrevistadas había sido expuesta a experiencias de discriminación en su vida. De esta, el 64% lo había experimentado en el último año. Por lo tanto, esto es algo que es muy frecuente anualmente. Incluso yendo más allá en el detalle, parece ser que las personas trans incluso la pasaban mucho más mal, viviendo como el 94% de ellas una experiencia de discriminación en la vida, y el 85,4% en el último año. Y el sentir angustia, ansiedad y o miedo fueron indicados quizás como la consecuencia más frecuente de haber sufrido discriminación, hasta en un 75%. Esto quiere decir que el 75% de las personas que contestaron esta encuesta y que sufrieron esta experiencia de discriminación sintieron estas reacciones. Pero quizás lo que es en extremo preocupante, considerando que ya lo hablamos en principio, es que hasta el 31% de las personas habían dicho que a consecuencia de la experiencia de discriminación habían tenido ideas suicidas o intentos de suicidio. Y ya comentamos que el suicidio es algo sumamente importante en la comunidad LGTBIQ+.
Un poco siguiendo con la línea de este estudio, también evaluaron dónde se originaba la experiencia de discriminación. Y en primer lugar estaban los espacios públicos, con un 53% de los participantes que decían haber sido discriminados en espacios públicos. Y finalmente también había representación de los servicios de salud, tanto públicos como privados, con un 8% y un 5% respectivamente. Ahora, ¿quiénes son los que discriminan a estas personas? En general, hasta en un cercano 58% son desconocidos o un grupo de desconocidos. En un 44% la familia nuclear, ya sea madre, padres o hermanos, hermanas o hermanes. En un 25% compañeros de la escuela, universidad o padres de compañeros. En un 9% compañeros de trabajo y en un 8.7% el personal de salud. Estas cifras son bien impactantes, la verdad, porque ponen también al personal de salud como un ente discriminador, tanto en el espacio como en la persona. Lo que también nos hace cuestionar cuál es el rol de nosotros, que es algo que vamos a hablar un poquito más adelante.
Exacto. Mira, y esta misma encuesta, además, había hablado un poco de la experiencia de victimización, no tanto de discriminación, ni también de delito. Y uno de nuestros seguidores que nos preguntó, y le puedo comentar que en la vía de las, cuando hicieron esta pregunta de la experiencia de delitos o de acoso en la vía, el delito y el tipo de acoso más frecuente era el ciberbullying, que casi hasta un 40% de las personas de la comunidad LGTBIQ+, había experimentado en algún momento de su vida ciberbullying. Ataques físicos, incluso hasta un 20%, y ataque sexual un poco menos, así un 18%. Que igual es harto, es como casi uno de cada cinco personas de la comunidad LGTBIQ+, ha sido agredido sexualmente. Lo que es más preocupante también es que casi un 80% de las personas por esta experiencia había sentido ansiedad o miedo, y hasta uno de cada tres personas había desarrollado un problema sexual luego de esta experiencia. Por lo tanto, es algo sumamente preocupante. Y estos son datos no internacionales, son datos de acá, de nuestro país. Por lo tanto, todavía hay mucho que hacer. Otro punto, pasando de la discriminación como un determinante social, también está el bullying. Y acá, de datos que nos aportó que sacamos de la página de la Fundación.
Sí. Fundación Todo Mejora. Hizo un estudio especialmente para este capítulo, claro. Para nosotros como Empastillados Podcast, y que nosotros vamos a dar a conocer a continuación. Adelante.
Formación preliminar, como al toque, así como no nueva, nunca antes vista, novedosa. Sí. No, eso. Mira, que los
esto
adolescentes.
Es inédito.
Claro, las y les adolescentes de la comunidad presentan mayores tasas de bullying de tipo anti-comunidad que las contrapartes heterosexuales. Bullying en general, en realidad. Y pues esto se puede asociar con sentimientos de aislamiento, de rechazo, de exclusión, de desesperación, de depresión y ansiedad, los cuales sabemos que son factores de riesgo conocidos para la conducta suicida. No todas las personas que experimentan bullying van a tener una conducta suicida, pero sí aumenta el riesgo de tenerla. Por lo tanto, ese sería ya el segundo factor. Tenemos la discriminación, tenemos también la experiencia de bullying.
El siguiente concepto que tenemos aquí en la pauta. No sabía cómo hacer el link. ¿Tú no me hiciste el link? ¿No me diste pase?
Entonces,
me dejaste
te puedo
al
dar el
aire.
Pase. José, ¿tú nos podrías hablar del tercer concepto de la pauta?
Perfecto, el tercer concepto de la pauta. Sí, es el estrés de minoría. Que la verdad es que un concepto, más que un concepto, es un enfoque teórico que se propuso más o menos en los años 90 y que se volvió a redefinir en los primeros años de los 2000, y que permite entender por qué surgen estas diferencias de salud mental entre la población LGBTQI+ y la población general. Bajo este enfoque, las minorías sexuales experimentarían un tipo de estrés derivado de la discriminación, el prejuicio y la victimización. Y en esta teoría se definen tres procesos bajo los cuales se podría originar este estrés. En primer lugar, vamos a ir como de afuera hacia adentro. Se define un proceso que es objetivo o externo y que en el fondo incluye la discriminación sufrida desde instituciones, gobiernos, legislaciones, etc. Luego de eso vendría un proceso que tiene que ver con las expectativas que se tiene de que una determinada institución o organismo efectivamente va a ejercer algún tipo de discriminación. Y cómo va a haber una vigilancia, cómo va a haber, como por así decirlo, una notificación, una visualización de esta discriminación. Y finalmente hay un tercer proceso que tiene que ver con cómo la persona internaliza esta discriminación. Ahora, el estrés de minoría es un concepto que se puede ampliar no solo no solo incluye a la población LGBTQI+, sino que también puede incluir otro tipo de minorías, como minorías étnicas, raciales, etc. Y lo que se ha visto también es que mientras más minoritario es tu grupo de pertenencia, no sé, me explico. Por ejemplo, si eres hombre afroamericano o homosexual, tienes más experiencia de discriminación que, por ejemplo, si eres solamente hombre homosexual. ¿Cachai? No sé si me expliqué.
Sí, no sé si se entiende, es como sumativo el riesgo al final.
Claro, es sumativo.
Claro. Sí, el último.
¿Cómo
sí, sí, yo quería comentar el último elemento que íbamos a. Que va a explorar y a intentar explicar por qué está esta diferencia en la calidad de la salud mental de las personas de la comunidad. Y este último concepto es la capacidad de acceso a los servicios de salud. Y se sabe que hay disparidades en torno al acceso experimentadas por la comunidad LGTBIQ+, cuando se compara con la población heterosexual cisgénero. Y son bien como relevantes las diferencias. Por ejemplo, es mucho menos probable que mujeres lesbianas reciban la vacuna del virus papiloma humano o se realicen PAP y mamografías comparados con las mujeres cis heterosexuales. Y esto evidentemente va a conllevar un mayor riesgo potencial de una pesquisa tardía de cáncer de mama o de cáncer cervicuterino en las mujeres lesbianas. También se ha visto que los hombres gay han reportado tener más necesidades médicas sin resolver que los hombres heterosexuales cisgénero. Y también cerca de un 20% de las personas trans reportan haber sido rechazadas por el sistema de salud en algún momento. Y toda esta disminución de la posibilidad de acceso a la salud mental, a la salud en general, junto con el estrés de la minoría, junto con la discriminación y junto con el bullying, son probablemente algunos de los determinantes que hacen que esta población tenga una peor salud mental comparado con la población cis heterosexual. Y por lo tanto, yo creo que acá es muy importante pasar al siguiente punto, que ¿qué podemos hacer nosotros para apoyar la salud mental de la diversidad? Y vamos a hablar como qué podemos hacer nosotros como personas y también hablar qué podemos hacer nosotros como médicos, médicas o médiques, ¿cierto? Y La usuaria Victoria Pedemonte nos dice si acaso existe perspectiva de género en nuestra atención y si existen profesionales respetuosos con los pronombres. Pero partamos por qué podemos hacer nosotros como personas, José, así como sin necesariamente ser un profesional de la salud.
Sí, aquí la verdad es que encontramos un poco recomendaciones de la Fundación Todo Mejora y recomendaciones también que hace el Colegio Médico, y que aquí también se podría entender como un entrecruce entre las cosas que puede hacer alguien desde el punto de vista como persona general y desde el punto de vista más como de personal de salud, no solamente personal médico. Lo primero es entender que esto es común. Y que en el fondo entenderlo de esa forma nos permite no asumir conductas sexuales, no asumir la heterosexualidad de alguien y no intentar también cambiar la orientación sexual de una persona. asimismo aceptar que tal vez le tomará tiempo acostumbrarse a la idea. También escuchar sin juzgar, y respetar la confidencialidad sobre todo. Ahora, para las personas con en el espectro de la diversidad de género, primero lo que se ha visto que podría ejercer un rol importante en el fondo como sociedad es familiarizarse con los diferentes pronombres y así de esta forma mostrar respeto con la identidad, practicar también el uso del lenguaje inclusivo. Por ejemplo, esto es bien, bien polémico, la verdad.
No, pero este lenguaje inclusivo es lo otro, por lo otro. No es el terminado con E. Acá es, por ejemplo, decir personas mayores de edad en lugar de adultos mayores.
Claro, en vez de adultos mayores o equipo de enfermería en lugar de enfermera, etcétera, exacto, etcétera. Pero también el uso del lenguaje inclusivo tiene que ver con el lenguaje neutro.
Exacto.
Y ahí es donde yo hago hincapié de que había un poco más de polémica y de quizá como resistencia de ciertos grupos de considerar esto como parte del lenguaje. Y ahora sí voy a dar mi opinión personal. Nadie me la pidió, pero la voy a dar igual. Me da lo mismo. Pero yo creo que da lo mismo, el lenguaje es dinámico.
Sí, aparte y no te cuesta nada, el lenguaje, es cambiar una letra nomás.
No te cuesta nada.
No te cuesta nada
y podés lenguaje
entregarle tanta validación a una persona y aceptarla y que la persona no se sienta discriminada. ¿Qué te cuesta? No te cuesta nada.
Exacto, yo creo que va un poco en la línea de no querer cambiar también, de no querer como mirar esto como algo que debiera ser distinto. Y si con el lenguaje podemos ayudar a las personas a sentirse un poco mejor, bacán. También hay que tener cuidado con las microagresiones disfrazadas de cumplido. Por ejemplo, es típico como, nunca había pensado que eras trans, o te ves muy bien, o es que de repente con la población trans hay una cantidad de cosas que la gente pregunta que por ejemplo, no sé, preguntarle a alguien cosas. Por ejemplo, ¿te operaste o ya estáis en terapia? Eso no, ¿cachai? No lo hagáis. O por ejemplo, preguntarle a alguien, yo creo que esto ya es, por ejemplo, ¿cómo te llamabas antes? ¿Cachai? Y hay gente que pregunta eso. Asimismo, también se recomienda promover igualmente las relaciones sexuales seguras. Y esto adquiere un rol importante, puesto que se ha visto que disminuye el riesgo de enfermedades de transmisión sexual y de embarazo. Se sabe que el menor uso de preservativo influye en la mayor incidencia de infecciones de transmisión sexual y VIH en hombres adolescentes, homo y bisexuales, y que también habría una mayor frecuencia de embarazo en adolescentes lesbianas o bisexuales asociadas al uso de a las relaciones sexuales sin uso de preservativo. ¿Cómo actuar frente a un posible acto suicida? Aquí no sé qué pretendiste en la pauta, Álvaro querido.
Yo tampoco.
Estoy un poco era enredado.
Era muy tarde. No, oye, pero es que era. Tenía
¿cómo
que ver,
actuar frente a un posible acto? Sí, dale nomás.
No, mira, tenía que ver con que, considerando que el riesgo de suicidio es más en la población LGTBIQ+, dar alguna dirección de cómo actuar. Y la idea era como decir, bueno, si quieren más información, la verdad es que se actúa igual a cómo se actúa con cualquier otra persona que tiene riesgo suicida, y lo hablamos en el capítulo de suicidio.
Y eso lo hablamos en el capítulo de suicidio.
Exacto. Eso era, nada más que eso. Si estaba simple, esa era decir así nomás.
Ah, ya. No, bacán. ahora hablan, pongámonos un poquito en la
perspectiva.
Se me olvidó cómo hablar de nuevo. Perspectiva, ¿sí? De médico. ¿Cuál es el rol de la medicina en la atención de la comunidad LGBTQI+? Aquí tenemos también tres preguntas de nuestros queridos seguidores. R. Paz Ant nos pregunta, ¿todas las personas trans estarían dentro del diagnóstico de disforia de género? ¿O puede ser que la persona trans no curse con disforia durante el proceso de transición? También Vogach to the... Chuta. Voyage to the deepest nos pregunta, ¿Cuándo un padre madre debe llevar a su hijo, hije, LGBTQ y más a consultar a salud mental? Aquí haciendo un poco el enfoque en pacientes, niños, niñas y adolescentes.
Exacto.
Y finalmente, pdna.si nos pregunta, ¿es normal que te hagan exámenes de sangre o de otro tipo para saber si eres naturalmente gay?
Nunca había escuchado eso.
Yo tampoco, nunca lo había escuchado. No sé.
¿Cómo la...
¿En qué capítulo del Harrison aparece esa cuestión?
Los niveles de gayemia, algo así, no sé.
Claro, como el marcador de la homosexualidad.
Claro. Los niveles de homosexualidad en sangre, algo así, no sé. ¿Qué? Bueno. A ver, entonces, el rol de los médicos, médicas, médiques en la atención de la comunidad LGTBIQ+, yo diría que son tres principalmente. Sí, tres principalmente. Sobre todo la parte psiquiátrica. En primer lugar va a ser si hay que identificar si hay o no una disforia de género. Luego, si establecer un adecuado diagnóstico diferencial. Y por último, ver si habrá otro trastorno psiquiátrico acompañante, considerando la alta frecuencia de presencia de trastornos psiquiátricos, y tratarlos. Uh-huh. ¿Ya? Es importante ver si eso. En primer lugar, ahí es importante, esto sobre todo para la población trans, si hay o no una disforia de género. Sabemos que no todas las personas trans tienen una disforia de género, y esta solo va a aplicar cuando hay una molestia o una incomodidad asociada a esta discordancia. Y ahí es importante porque el manejo va a ir a subsanar esa incomodidad mediante, bueno, la terapia hormonal o bien mediante la cirugía. Porque la persona trans no va a tener disforia de género toda su vida. La persona trans con disforia de género no lo va a tener toda su vida, sino que se va a sanar con la terapia implementada para aliviar esta incomodidad. También yo comenté, José, que hay un ejercicio que hacemos nosotros, que es el diagnóstico diferencial. Que para la gente que no maneja ese concepto, es básicamente evaluar un síntoma o una enfermedad y ver si habrá otra enfermedad, otra condición, otro trastorno que podría explicar la ocurrencia de ese síntoma. Por ejemplo, si me duele el pecho, yo voy a pensar ya, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Puede ser un infarto, puede ser un infarto, tromboembolismo pulmonar, y así, y muchas otras opciones. Y acá lo clave está en que en algún momento se pensó que identificarse como una persona trans podía ser síntoma de una enfermedad mental y no ser una como algo aparte que es algo que no es patológico. ¿Qué podrías decir tú al respecto?
Mira, me gustaría hablar de dos diagnósticos diferenciales importantes que son el, bueno, lo abordamos un poquito antes, que es el trastorno de personalidad límite. Y por otro lado también el trastorno de identidad disociativo. ¿Me dejáis hablar de eso, no?
Es que
lo presenté en algún momento.
Dele.
Ya, es que te quedaste pegado, se quedó como pegado. Ah, no,
no, estaba quieto nomás, estaba quieto.
Ah, ya. Mira, en primer lugar, con respecto al trastorno de personalidad límite, lo que se ha visto es que efectivamente hay algunos rasgos que podrían incluirse dentro del... que podría presentar una persona con una identidad trans, pero que también podría estar dentro de solamente el hecho de ser trans. No sé si me explico. Como que son cosas que pertenecen al diagnóstico, pero que no necesariamente reflejan lo que el criterio diagnóstico quiere de cierta forma como graficar. Yo creo que ahí se entiende mejor. En primer lugar, hay un criterio diagnóstico del trastorno de personalidad límite que tiene que ver con la difusión de identidad. Y aquí es que lo clave dentro del trastorno de personalidad límite es que hay una autoimagen inestable en donde los pacientes manifiestan descripciones contradictorias de sí mismos. En el fondo, transitan, por así decirlo, entre el amor y el odio del yo, del self, por así decirlo. Y aquí se ha planteado, en el fondo, cómo la identidad trans podría caer dentro de este síntoma. Sin embargo, las últimas investigaciones y las últimas líneas y las últimas guías prácticas, por así decirlo, recomiendan de que la identidad trans no debiera ser considerada como una difusión de identidad en el contexto de un trastorno de personalidad límite. Y esto finalmente influiría en que la identidad trans en sí no es una enfermedad psiquiátrica como un trastorno de personalidad. Asimismo, por otro lado, el trastorno de personalidad límite tiene conductas suicidas y de autodaño, que en trastorno de personalidad límite se han asociado con impulsividad, baja tolerancia al estrés, depresión y abuso de sustancias, pero que sin embargo en la población trans podrían en el fondo entenderse como una respuesta a la discriminación. También en el trastorno de personalidad límite hay hipersensibilidad al rechazo, que en la población trans podría ser entendido como algo adaptativo y razonable, considerando el estigma social de la población trans. Y finalmente, en el trastorno de personalidad límite existe la impulsividad como rasgo importante, dirigido principalmente a comportamientos sexuales de riesgo. Ahora, en población con trastorno de personalidad límite, lo que se ha visto es que esta impulsividad generalmente tiene que ver con problemas asociados al apego, a sentir una ansiedad que para ellos es intolerable, y también tiene que ver con la sensación crónica de vacío en estos pacientes. Sin embargo, en pacientes trans, la impulsividad podría entenderse probablemente como una estrategia de supervivencia, sobre todo asociado a un medio social que los discrimina. Finalmente, lo que quería comentar también era con respecto al trastorno de identidad disociativo, muy cortito. El trastorno de identidad disociativo tiene que ver con los trastornos asociados a la disociación y al trauma. Y lo que se ha visto es que efectivamente podría haber una mayor proporción de eventos traumáticos en población trans, pero que sin embargo no existiría una relación entre trastorno de identidad disociativo y condición transgénero. En el fondo no son diagnósticos que vayan, por así decirlo, que sean comórbidos o que en el fondo puedan existir al mismo tiempo, sino que generalmente, a pesar de que ambos comparten el hecho de tener eventos traumáticos en la historia, serían condiciones totalmente distintas.
Sí, bueno, todo el tema de la personalidad y todo estudio psicodinámico, psicoanalítico, es súper complejo porque no hay cómo estudiarlo, es como todo es en base a la teoría simplemente. Y a pesar de que hemos dicho que en la psiquiatría no hay exámenes para diagnosticar una enfermedad y catalogarla como tal, sí sabemos que hay ciertos patrones a nivel de las neuroimágenes que se van repitiendo y que permiten como ordenar más o menos algunas enfermedades. Pero no, eso no sucede con todos estos modelos psicológicos tan teóricos. Y bueno, por algo el psicoanálisis es considerado por muchas personas una pseudociencia, porque no se puede demostrar. Y bueno, siguiendo con...
¿Qué dijiste del psicoanálisis, weón?
Pero no es que yo lo comparta eso, pero hay gente que lo dice.
¿Qué dijiste de Freud?
Ay, señor.
No, está bien, está bien.
Ya, mira, hay otros dos diagnósticos diferenciales que son importantes de conocer. Que uno es el trastorno dismórfico corporal. Que actualmente el trastorno dismórfico corporal está catalogado dentro de los trastornos asociados al TOC, que en ese grupo lo está ordenado en el DSM. ¿Y acá qué pasa? Acá la persona se centra y está obsesionada con una parte de su cuerpo que la percibe como que es anormal, que no debería estar ahí, que está chueca, por ejemplo. Típico el caso es de las personas que se operan muchas veces la nariz porque encuentran que después de cada operación todavía no queda perfecta. No, pues él no tenía eso.
No, sí sé.
Y
es que el segundo jiji.
Bueno, dice, acá lo que pasa, como lo que diferencia con el trastorno, o sea, con el trastorno dimórfico corporal de una identidad trans, es que en este caso el foco está puesto en una parte del cuerpo y no al sexo asignado ni a la identidad previamente tal. Acá, si hubiese un trastorno, si se pudiese confundir en algún momento, quizás sería una persona que encuentra, no sé, quizás algún carácter sexual que tiene, no está bien, ¿cachai? No está como debería estar, no se siente cómodo con eso, pero en ningún momento hay una duda de la identidad, una inconformidad con su identidad sexual, con su identidad de género, quiero decir. Y en segundo lugar están los trastornos psicóticos, como ya lo conversamos, la esquizofrenia es uno de ellos. Y hay casos en donde pueden haber delirios, ideas como extrañas, que no son, van acordes con la realidad, de pertenecer a un sexo distinto. Son súper raros que estén esta idea, y la verdad es que si estas ideas no están acompañadas, por ejemplo, de otros síntomas psicóticos, como pueden ser las alucinaciones, es poco probable que esta identidad trans forme parte de un trastorno psicótico, y es altamente probable que realmente sea una identidad trans. Por lo tanto, los diagnósticos diferenciales suelen generar una rareza de la identidad trans, y probablemente no viene a lugar ya en este tiempo calificar la identidad trans como una manifestación de un trastorno de la personalidad, porque eso ya lo vimos, que ya desde el DSM-2 en adelante ya todos se pusieron de acuerdo que parece ser que no había suficientes argumentos para poder justificar esa decisión. El último rol que tiene la medicina y la psiquiatría en la población LGTBIQ+, es poder identificar trastornos psiquiátricos acompañantes y tratarlos. Esto quiere decir, por ejemplo, evaluar la presencia de todo lo anterior que hemos dicho. ¿Hay depresión o no hay depresión? ¿Hay ideas suicidas? ¿Hay trastorno de conducta alimentaria? ¿Hay algún trastorno de personalidad, uso de sustancias? Porque sabemos que en general son más frecuentes en esta población. No porque esto sea un factor de riesgo, sino no porque esté relacionado directamente, sino por cuál es el rol que ha tenido dentro de la sociedad y cómo están percibidas estas personas dentro de la sociedad. Por lo tanto, esos serían quizás los principales ejes que tiene que manejar una persona que trata médicamente a una persona de la comunidad LGTBIQ+. Don José Ignacio.
Me gustaría hablar un poquito de cuáles son las orientaciones nuevas en el abordaje de la población LGBTQI+. Que ya sería el último tema antes de pasar un poco a las preguntas que nos quedaron de forma más miscelánea. La verdad es que yo lo mencioné un poquito antes, pero lo que se propone actualmente es el enfoque de la aceptación. Y esto involucra un cambio de paradigma importante, porque en el fondo dejamos de patologizar las distintas visiones, las distintas cosas que pueden caer dentro del espectro de la diversidad, y nos centramos más en cómo hacemos que la persona integre esto a su propia historia de vida, lo integre a su identidad, y finalmente pueda vivir una vida lo más plena y feliz posible en el fondo asociada a esto. Y finalmente también es importante decir que la terapia de aceptación también, hoy dije también muchas veces.
Y ya es tarde.
Es importante, bueno. Finalmente tu identidad de género y tu orientación sexual son una parte de ti. No es como tú no te defines en base a eso. O sea, yo no llego y digo, hola, él es Álvaro y es hombre cis hetero. Sí, ¿cachai? Como que nadie hace eso. Entonces, finalmente, ¿por qué tú tienes que alguien tiene que definirse a partir de eso? Y eso es también un cambio en cómo entendemos esto. Y no solamente a nivel médico, sino que también a nivel social. Ahora, también es importante que cada paciente va a necesitar un abordaje distinto. Y eso tiene que ver con la individualización del manejo en los pacientes de la comunidad LGBTQI+. Y esto a todo nivel de estrategia de manejo. Por ejemplo, pacientes van a necesitar solamente diagnósticos de condiciones concomitantes, y finalmente la orientación o la identidad de género o ambas no van a ser un problema en ese momento. Otros pacientes van a venir exclusivamente por una disforia de género, y uno tiene, por así decirlo, que ofrecer cuáles son las estrategias de manejo. E incluso hay pacientes trans o en el fondo no binario, que en el fondo se incluyen dentro de este abanico de la identidad de género, que no, incluso no van a requerir ni cirugía ni terapia de reemplazo. Claro. En el fondo es tan personalizado la necesidad, y eso es algo que la medicina tiene que entender y aceptar y moverse en pro de esta diferencia, en pro, perdón, de esta personalización. Entre todo, también se recomienda y destaca, en el fondo, crear un ambiente grato para las personas de la población LGBTQI+. ¿Y cómo se podría lograr esto, por ejemplo, en un servicio de salud? Establecer baños de género neutro, una cosa bien, bien sencilla. Por ejemplo, evitar nombres de centros que solo aluden a un género, por ejemplo, Centro Médico de la Mujer. Establecer también formularios de fichas clínicas que registren datos como el nombre preferido, pronombre, identidad de género, sexo de nacimiento, pareja, etc. Aquí también me gustaría mencionar un estudio llevado a cabo en Estados Unidos, donde se encuestó aproximadamente 140 médicos después de una entrevista a adolescentes, y se vio que el 75% del personal preguntaba sobre la actividad sexual de los pacientes adolescentes en sus atenciones. Ahora, de este 75%, solamente el 30% preguntaba por la orientación sexual. Y cuando se iba a averiguar cuáles eran las causas de por qué los médicos no preguntaban sobre la orientación sexual, ellos respondían que podían asumir de que el paciente era heterosexual, se olvidaban preguntar. Muchas veces los padres estaban presentes, por lo tanto no querían romper esa relación de confidencialidad con el paciente. Algunos no tuvieron tiempo de preguntarlo en la entrevista. Algunos refirieron también incomodidad, puesto que no sabían cómo preguntarlo o no se sentían capacitados para reaccionar al respecto. Algunos pensaron que podía hacer sentir incómodo al paciente, y finalmente otros no lo consideraron importante. Y aquí el mensaje un poco para la comunidad médica y un poco lo que se hace o lo que se recomienda actualmente es que ante la duda uno pregunte. Y la pregunta no tiene por qué ser algo discriminatorio cuando surge desde la genuina curiosidad, y cuando esa curiosidad va en pro de mejorar la experiencia y la calidad de atención al paciente.
Exacto.
Algo que yo he incluido mucho el último tiempo en mis entrevistas es, al principio, preguntar por el pronombre. O sea, decirle al paciente, ¿tú prefieres que yo te trate con pronombres masculinos, femeninos o neutros? Y fíjate que eso impacta, no te imagináis las respuestas que he obtenido de, oye, ¿sabes que es primera vez que me preguntan esto? Y como para bien, ¿cachai? No... Sí. No en el fondo como que yo estuviera asumiendo algo, ¿no? Sino que en el fondo yo lo pregunto desde la genuina curiosidad y desde el fondo como el entender cómo yo te puedo tratar mejor, ¿cachai? Cómo yo puedo aportar un poco a que tú te sientas más incluido dentro de esta sociedad. Bueno.
Exacto.
Álvaro, ojalá un eso poco para cerrar.
Ojalá eso lo hicieran todos y todas y todes. Porque es tan fácil y todes, preguntar, sí. Y... al igual como usar la E, bueno, pero hay veces que hay una resistencia un poco media infantil, siento yo, sin desmerecer a los niños, niñas.
Oye, nos movemos en un terreno complicado términos de funa.
Está bien, pero yo estoy dispuesto a pedir disculpas si en algún momento la cago con algo, porque sé que en algún momento... voy a estar volando bajo y quizá no esté en todo esto, no esté mindfulness con las cosas que están pasando. Así que, pero bueno, uno se equivoca en la vida y...
Pídele disculpa a las enfermeras, Álvaro.
¿Por qué?
No, está bien.
No, pero mira, si uno se va a equivocar en la vida, ¿sí? Pero uno tiene que ser lo suficientemente humilde para saber pedir disculpas. Eso es lo que lo importa. Uno no puede estar pensando que nunca se va a equivocar o que nunca va a ofender a nadie. Nunca uno, ojalá uno, yo creo que nunca voy a ofender deliberadamente a alguien, pero a veces se me va a pasar y voy a ofender a alguien y tengo que pedirle disculpas, ¿cachai? Es importante eso. Uh-huh. Así que si he dicho ahora, algo medio raro y que, pues, no sé, que algo se me salió en el capítulo y ofendió a alguien, dígamelo y le puedo pedir disculpas personalmente.
Sí, ahora yo voy a hablar un poco desde la perspectiva de persona nacida dentro de lo que se podría considerar como millennial, quizá. Uh-huh. Y que se nos ha catalogado un poco como la generación de cristal. Yo la verdad no me considero alguien de cristal, me considero alguien de oro, concha.
De diamante.
Podemos decir garabato.
De diamante. Tavisán, blin blin.
De diamante. De titanio. No, de adamantio. No, o sea, yo no creo de que uno sea sensible con las cosas, sino que yo estoy dispuesto a debatir, pero en el fondo con argumento, ¿cachai? En el fondo está bien. No todos podemos tener una opinión similar frente a un mismo tema. Pero ¿por qué tu opinión es distinta a la mía? Debatamos, ¿cachai? Y eso no me hace ser alguien de cristal sensible a la opinión distinta, sino que es un poco como la línea de debatir y entender por qué la otra persona piensa así.
No, que a los adultos no se le discute. A los adultos no se le discute. Los niñitos y las niñitas en eso. La mesa se quedan calladitos.
Álvaro, te van a funar. Vaya a tener que pedir disculpas públicas de verdad.
No, pues estoy haciendo una parodia de otra generación, no, que no son los millennials.
Es que tú piensas así. Yo te he dicho que me das asco. Amigo, me das asco a veces.
Oye, ya. Mira, no sé, José, pero yo creo que haciendo este capítulo, a mí tuve un montón de emociones. Entre rabia, entre esperanza, entre pena. Y una de las cosas que quisiera destacar de todo lo que me llega a este capítulo es cómo está informado todo esto y lo fácil que fue encontrar información de cómo hacer las cosas bien. Por lo tanto, acá en verdad el que quiere y tiene la posibilidad de buscar información en internet está. Porque todo esto, como es algo tan sensible y tan importante, casi todo está gratis. Y papers y artículos e investigación bien grande, todo está disponible. Sabemos que acá en Chile hay hartos grupos de apoyo a la diversidad. Por mencionar algunos, está el Móvil H, la Fundación Iguales también. E internacionalmente hay muchos otros grupos. En verdad la información es increíble.
Oye, te faltó la Fundación Todo Mejora.
Y Todo Mejora.
Que tiene la Hora Segura, que es un fono en el fondo es una línea telefónica donde personas, pero me da por decir pacientes, sí, de personas de la comunidad, que como estamos en el ámbito médico, bueno, pero donde las personas de la comunidad LGBTQ y más pueden acceder a atención psicológica a urgencia. Y eso es bien importante, puesto que vimos de que podía haber mayor tasa de suicidio, de ideación suicida, entonces existe este canal.
Exacto. Bueno, siempre mencionar que está la línea de apoyo al suicidio del MINSAL también, que es otra línea que igual se puede acceder. Sí. ¿Cierto? Ese Salud Responde, quiero decir.
De Salud Responde, el 600-600 7000, si no me equivoco. Mira, déjame, te lo corroboro al tiro, amigo. Sí.
Bueno, yo...
Sí, tenemos la información rápida.
Entonces es importante saber
600-360-7777.
Ese es como el número de la antena 3 directo.
De nuevo, 600-360-7777.
Eso es como lo decían en la cuenta pública, ¿no? En la subsecretaria.
Eso. La subsecretaria Daza. Oye,
eso fue la última parte, sí, de la pauta propiamente tal, antes de pasar a las preguntas misceláneas, como la sección, sí, favorita,
oye,
del
yo,
público.
Yo quería igual, cerrar un poco con lo que tú dijiste de lo que te pasó haciendo este capítulo. Y yo creo que también me... Bueno, yo por un tema de mis intereses en el ámbito de la salud mental, he leído más, tengo un poco más de bibliografía, por así decirlo, y quizá un poco más de conocimiento que Álvaro en el sentido de la salud mental de la población LGBTQI+. Pero también me impacta, o sea... Y yo lo veo desde una perspectiva mucho más social y de cómo nosotros como sociedad hemos contribuido a la discriminación. Y de repente con cosas tan... me pasa de repente que en TikTok me aparecen videos como, no sé, del Morandé 2005. Y es una cuestión que yo la miro y es como, o de comerciales antiguos, y es como, oye, pero esto contribuía enormemente a que muchas personas de la comunidad permanecieran en el fondo viviendo esto con mucho secreto. Y aquí un poco lo quiero vincular con lo que se ha visto el último tiempo, que el... Es que parece que esto viene en las preguntas misceláneas. Me voy a mandar un spoiler.
No, no, va a empezar pero... con la miscelánea entonces, po.
Ya, dale, dale, dale. Me dejaste ahí nomás en mitad de la conclusión, pero ya no,
no
importa.
Pero si,
preguntas misceláneas.
Pero si concluiste súper bonito.
No,
o sea,
sí,
te salió de
ya,
corrido,
sí.
Usaste palabras distintas además.
Gracias, gracias.
Ya, entonces.
Aquí viene una pregunta de Junta.
Ella es la que se unió al live, ¿te acordáis? Creo, Romina, Romina es su nombre, sí.
Perfecto. Dice... ¿Comprende la psiquiatría la asexualidad? Y esto en relación al trastorno del deseo hipoactivo. Alvarito, ¿qué nos podría decir?
A ver, la asexualidad se entiende actualmente como una variante de la atracción sexual en que no se siente atracción sexual es decir, la atracción sexual.
Oye, es que estamos llevamos grabando una hora
sexo,
y media de corrida. Nosotros en el módulo 15 tenemos la novedad del... ¿Hay cachado eso?
No.
En el módulo 15 tenemos la novedad del gato que se...
el gato Tom. El gato Tom se tira peo.
Del gato Tom. Usted le puede pegarle, se tira peo. Lo tenemos a 12.990.
Caro igual el gato Tom.
Caro el gato Tom, pues, weón.
Bueno, retomando la pregunta. La sexualidad es una variante actualmente... de la atracción sexual en que no se siente atracción sexual por nadie. Desde el punto de vista del acrónimo LGTBIQI+, estaría en el más. Por lo tanto, es algo que la persona siempre se ha sentido así, es parte de su identidad, de su sexualidad, quiero decir. En cambio, el trastorno de deseo sexual hipoactivo no es tanto una orientación sexual, sino que es un trastorno sexual. Y es un trastorno sexual porque causa un sufrimiento, un distrés a la persona. La persona con asexualidad no sufre por no tener deseo sexual por nadie. En cambio, la persona que tiene un trastorno de deseo sexual hipoactivo sí desea tener relaciones sexuales y no puede porque no tiene deseo sexual. Es algo que la persona no desea tener. Eso correspondería a la pregunta de Junta. Yo te voy a hacer la siguiente pregunta, José Ignacio.
Adelante.
Pedrín te lo explica. Pregunta. Es una pregunta bastante capciosa y curiosa. Que dice: ¿qué trastorno puede generar, comillas, vivir en el closet?
O sea, de partida, si tú te encierras en un closet, probablemente te puedes deshidratar. si no comes. No vas a recibir los nutrientes, te puede dar inanición, no recibes luz solar.
Puede haber araña, puede haber
araña
rincón.
Sí, también son varias cosas las
eso,
que pueden
eso
pasar si
la pregunta,
uno vive
¿no?
en un closet.
¿Contestará la pregunta eso?
No, oye, no sé si contesta la... No, mira, claro, vivir en el closet es un poco esta denominación que se ha dado de mantener tu orientación y tu identidad en el fondo como un secreto, como algo que tú no vives de forma explícita ni en tu círculo cercano, familiar, ni en la sociedad. Lo que se ha visto es que había una tendencia a disminuir la edad en que una persona sale del closet. Y esto se relaciona linealmente con la cantidad de leyes de cambios en la institucionalidad, por así decirlo, que experimenta una sociedad determinada. O sea, mientras más inclusiva es una sociedad, más temprana es la salida del closet, entre comillas, de alguien de la comunidad LGBTQI+. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la década de los 60, 70, la edad promedio era de 20, 30 años, más incluso, y actualmente es de 14 años, lo cual habla de una diferencia sustancial en cuánto tiempo esta persona lleva, en el fondo, viviendo de una forma oculta su es identidad, la sociedad, y su orientación.
Es la sociedad la que podría claro. generar vivir en el closet, ahora, sus repercusiones en la persona.
Exacto. Ahora, yo creo que por un tema de... Esto es una opinión como sin mucha base científica detrás, pero un poco como a modo de experiencia personal, quizá los trastornos anímicos, ansiosos, son mucho más frecuentes cuando una persona con una orientación o con una identidad de género distinta, que se podría incluir en la población LGBTQI+, hoy me deshilé completo en lo que estaba diciendo. Como que se me fue la onda. Te juro que estaba tratando de hilar la idea. Mira, lo que quería decir es que probablemente la gente que viene al closet se deprime y se deprime va y la pasa peor.
Eso.
Pero que no tiene ninguna base científica y que es algo que he visto más como en la experiencia clínica versus como que sea algo que haya visto en un estudio.
Exacto.
Eso. Pero está tratando de hilar, pero te juro que ya a esta altura del capítulo no me salió nada coherente y como que me di cuenta muy al final de que ya hablando puras cabezas de pescado, estás hablando lento más encima. Hablo lento.
Nos quedan nuestras últimas dos neuronas. Jeje. Hay una intertextualidad, ¿cachai? Con otro
son
podcast.
Son tres.
Sí sé, pero era para que no...
¿Tres neuronas?
Sí sé, weón. Sí era, pero para que no...
¡Ah!
Una sutil referencia nomás.
¡Ah! ¡Ah! Y nosotros como somos dos neuronas.
Sí, po, exacto.
¡Ah! M11, te amo. Monse, te amo.
Diríamos invitarla un día a hablar.
Monse, quiero ser tu amigo.
Pero sí, no creo
Monse, quiero
pesquen.
Ser tu amigo. Yo le escribí y no me pescó.
Quizás podrían nuestros seguidores.
Si alguien la escucha, etiquétenla, por favor. Yo quiero conocerla. Tenemos demasiadas cosas en común.
¿Cómo qué?
Tenemos TikTok, ambos dos.
Pero tú no subiste
solo que
tu
ya... TikTok. No, porque no me dan ganas de grabar. Somos super hater. Yo era emo cuando chico.
¿Ella también?
Yo creo que ella también era emo cuando chico.
Pero es que ella es más joven que nosotros, José.
No, ni tanto.
Sí, yo pensé que más joven.
¿Sí?
Pero no sé qué tanto.
Oye, vamos con la última pregunta.
Vamos.
¿Qué opinan de los tweets de J.K. Rowling sobre no eliminar el concepto de sexo?
Uf.
Oye, para la gente que no cacha, J.K. Rowling, escritora británica.
Terfa.
Creadora de... Ya, creadora de Harry Potter. Eso.
Ya, pero ¿quién no sabe eso? Si es como de cultura general, ¿o no?
No sé.
Es o como sea, sí, preguntar quién es Chespirito.
¿Quién es Chespirito? Ah, Chespirito. Claro, todos saben quién es Chespirito, pues, weón. Sí, como preguntar quién es Tevito TV. Como preguntar qué es el Club de los Tigritos.
Ah, es que yo no veía eso. Porque eso lo daban en el... ¿cómo se llama este canal de anime? ¿O no era el del anime?
No, lo dan en el Chilevisión.
Ah, no lo vi.
Oye, una pregunta aparte, pero ¿tú le decías TVN o Canal 7?
No sé, no me acuerdo.
Es que en Antofagasta le decían el Canal 7.
No, yo le decía el 7, sí. Ahora el me acuerdo, 7, le decía
¿no
el 7.
Don, el 7, don no 7. El Canal 7. Qué imbécil. Oye,
¿qué opino
ya,
yo?
Hablemos un poquito.
¿Qué opino yo de las J.K. Rowling ya? Ha sido súper polémica la J.K. Rowling. De hecho, se ha llevado como el adjetivo de terfa, que es como una forma peyorativa de llamarle a este grupo de feministas radicales trans excluyentes, algo así. Creo que eso es
claro.
TERF. Y se ha deformado a terfa. Que en el fondo es un término, como dije, insultante para este grupo de feministas. Y bueno, yo entiendo que lo que la J.K. Rowling planteó en sus tweets que decían básicamente que no hay que eliminar el concepto de sexo biológico porque el concepto de sexo biológico es muy importante para entender la discriminación que han sufrido las personas que han nacido con un sexo biológico hembra, una mujer, y que este sufrimiento no sería experimentado por las mujeres trans que nacieron con un sexo biológico masculino. Y también al eliminar esta distinción, como que no permite, eliminaría la posibilidad de explicar también por qué han sido discriminadas. Igual tiene un punto, pero la verdad es que eliminar el, a ver, eliminar el sexo biológico no le trae ninguna consecuencia negativa para las mujeres actualmente. Y sí podría tener unas consecuencias positivas para un grupo que en este momento está siendo ampliamente discriminado, que es el mundo trans. Y por lo tanto es casi como menospreciar la lucha de una persona que está teniendo en este momento, de un grupo de personas. No sé, ¿qué opinas tú, José?
Yo opino que como persona, J.K. Rowling es una buena escritora.
y por ahí no va.
Que... Oye, sí, sabes que hasta por ahí nomás. Yo nunca leí Harry Potter. Me leí el primero y el tercero cuando chico.
No, mi personaje favorito es Draco Malfoy.
Pero no tengo. Lejos. Puta, amigo. Porque tú te sigues funando, te sigues hundiendo en un lodo de funa.
Pero que tiene, si es un personaje súper complejo. Ya, bueno.
Yo no sé cuál es mi personaje favorito. Mi personaje favorito de Harry Potter es Sirius Black. Fíjate.
Ah, pero obvio que sí, claro.
Sí. Ese es mi personaje favorito. Pero de la película, obvio. El problema es que lo matan. Acabo de dar medio spoiler, pero...
Ah, pero ¿quién no sabe eso? Cultura general también, po.
Sí. Mira, yo la verdad es que de los tweets de J.K. Rowling no tengo algo distinto que aportar a lo que opináis tú. Como que me sumo un poquito a tus palabras. Porque... lo que ella trató de expresar un poco es que la discriminación sufría por ella como por el hecho solamente de ser mujer en el sentido biológico del sexo es distinta a la que probablemente sufría una mujer trans, nuevamente en el sentido biológico del sexo, y que por lo tanto tenía menos valor, quizá. Eso es un poco lo que yo entiendo que ella transmitió en el tweet. Ahora, al parecer, ella había tenido antes también problemas con la comunidad LGBTQI+, por dicho un poco en contra de la comunidad trans. Ahora no sé, yo insisto, son opiniones, sentémonos a debatir y veamos qué puede salir de eso, ¿cachai? Como que yo no creo que algo sea bueno o malo per se, yo creo que se debe discutir y ver qué opinión me puedo formar después de ese debate.
Estoy totalmente de acuerdo, José. Pero... Uh-huh.
Esta fue una respuesta muy política.
Muy política. ¿Estáis bien con esa línea de respuesta últimamente, ¿eh?
Sí, es que me gusta la respuesta política porque no me hace comprometerme con nada. Yo en este momento lo que menos quiero es comprometerme con algo, querido.
Bien acuario para tu wea ahora.
Totalmente.
Entonces, esto fue... la parte 2 del capítulo destinado a la salud mental de la población LGTBIQI+. Dije dos veces sí, pero bueno, se entiende por la hora.
Sí.
La verdad es que ha sido muy extenso, ha sido un capítulo súper interesante, lleno de distintas aristas, distintas perspectivas. Y esperen que subamos pronto el cuadrito con el resumen de ambos capítulos. Recuerden seguirnos en Instagram, en Spotify también. Todavía no estamos en plan de expandirnos a otras plataformas de streaming y de redes sociales, pero eso es un plan futuro.
Es un concepto.
Es un concepto. Y recuerden escribirnos con total libertad al Instagram. Intentamos contestar todos los DM. Estamos sumamente agradecidos por la buena llegada que ha tenido el podcast. Así que muchas gracias, seguidores, seguidoras.